La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Israel continúa sus ataques contra Rafah y países aliados critican la gestión de guerra del primer ministro Benjamín Netanyahu. Poderosas tormentas y tornados azotan varios estados en Estados Unidos, dejando un saldo fatal de muertos, heridos y gran destrucción. Y hoy se conmemora el Día de los Caídos y Estados Unidos rinde homenaje a todos los que murieron en las guerras en las que participó el país. Hoy es lunes 27 de mayo de 2024. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El ejército israelí defiende su ataque sobre Rafah, insiste en que fue contra objetivos legítimos según el derecho internacional y con armamento de precisión, mientras organismos internacionales denuncian la masacre contra civiles. Judith Martín Rodríguez tiene el reporte.
Imágenes de cuerpos mutilados y vídeos mostrando a menores descuartizados recorren las redes sociales luego de una sangrienta e infernal noche en Rafah, una ciudad fronteriza al sur de Gaza y donde la desesperación de los civiles desarmados sobrepasa cualquier capacidad de entendimiento, afirman desde organizaciones internacionales de cooperación. Ataques aéreos israelíes mataron al menos a 35 palestinos e hirieron a decenas de personas en uno de los campos de refugiados ubicados en Rafah y que Tel Aviv calificó como zona humanitaria segura. Desde la Media Luna Roja denuncian que ese lugar fue designado por la ocupación israelí como zona humanitaria y la gente fue obligada a desplazarse allí. La agencia de noticias Reuters recogió el testimonio de un palestino en la zona.
De repente escuchamos el sonido de un misil, corrimos y encontramos la calle cubierta de humo, no vimos nada. Entramos a la casa y no encontramos a nadie hasta que revisamos por encima del muro y encontramos a una niña y a un joven que había sido despedazado.
En tanto, el ejército israelí justifica el ataque sobre Rafah, insiste en que fue contra objetivos legítimos en el marco del derecho internacional y con armamento de precisión. Además, aseguran que en el lugar operaban importantes terroristas de Hamas. Israel, que continúa desoyendo la orden de la Corte Internacional de Justicia de detener su ofensiva sobre Gaza, afirma que eliminó a dos cargos de Hamas en el ataque y en un breve comunicado hizo alusión a los civiles afectados. Sin embargo, atribuye las muertes al fuego que calificó como incidente. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Y cambiamos de rumbo informativo. Los meteorólogos anticipan que las fuertes tormentas que provocan tornados continuarán su camino hacia el este de Estados Unidos después de un fin de semana en el que provocaron serias emergencias en las llanuras del sur del país, dejando al menos 14 muertos, decenas de heridos y la destrucción de cientos de edificios y otras estructuras. En un fin de semana largo por la conmemoración del Día de los Caídos, varios estados como Texas, Indiana, Arkansas, Oklahoma y Kentucky, entre otras zonas, sufrieron la devastación de fuertes tormentas. La emergencia empezó el sábado por la noche cuando un poderoso tornado azotó comunidades en el norte de Texas cerca de la frontera con Oklahoma y el gobernador Greg Abbott afirmó en conferencia de prensa el domingo que el estado ha sufrido un fuerte embate de la naturaleza.
Texas ha enfrentado una semana angustiosa con vidas perdidas, propiedades reducidas a escombros y los desagües fueron los más afectados y literalmente aplastados tormenta tras tormenta.
Decenas de automovilistas abandonaron sus vehículos en una carretera y huyeron a una parada de camiones cercana en busca de refugio cuando azotó el tornado. Según Abbott, unas 125 personas se refugiaron dentro de la gasolinera mientras el tornado destrozaba las instalaciones. Todos los que estaban allí sobrevivieron, pero los equipos de rescate tardaron aproximadamente una hora en liberar a decenas de personas que estaban atrapadas entre los escombros. Las tormentas ahora se desplazan hacia el noreste, provocando un clima más severo y extremo en el corazón de Estados Unidos.
En otra noticia, bajo la administración del presidente Joe Biden, los veteranos estadounidenses han recibido casi 6 mil millones de dólares en beneficios de atención médica. Pero el expresidente Trump sostiene que los veteranos estaban mejor cuando él estaba en la Casa Blanca. El reporte con Gustavo Cherkis.
Casi 890 mil veteranos estadounidenses expuestos a sustancias tóxicas durante su servicio ya se han beneficiado de la ley PACT, una norma que el presidente Biden firmó en el 2022 para ampliar la atención médica y los beneficios a los afectados y sus sobrevivientes. En los últimos días, el mandatario estadounidense anunció que esa ley atendió ya a 1 millón de solicitudes.
Problemas para respirar, cáncer, cáncer cerebral. Gente que sufre lo suficiente no debería tener que demostrar que su enfermedad se debió a un servicio y gracias a la ley PACT no tiene que demostrarlo ahora.
El presidente Biden subrayó que más de 30 leyes bipartidistas de apoyo a los veteranos y a los sobrevivientes habían sido aprobadas bajo su administración, destacando que se aumentaron los recursos para acabar con la falta de vivienda de los veteranos y destacó la contratación y capacitación de cientos de proveedores de salud mental para ayudar a poner fin al flagelo silencioso del suicidio de los veteranos. Por su parte, Donald Trump, rival republicano de Biden en las elecciones de este año, sostiene que a los veteranos le fue mejor cuando él era presidente y amplió su argumento en un video publicado en la plataforma de videos en línea Rumble en el mes de noviembre.
Tenemos 33 mil veteranos en este país que no tienen hogar y viven muy pobremente, y es una pena. Les ayudamos mucho durante mis 4 años y todo se abandonó.
Trump añadió que si regresa a la Casa Blanca, firmará una orden ejecutiva para cortar el enorme gasto de financiación del presidente Biden de extranjeros ilegales y redirigirá gran parte de esos ahorros para proporcionar refugio y tratamiento a veteranos estadounidenses. La Asociación Nacional de Trabajadores Sociales elogió las mejoras en el bienestar de los veteranos bajo las administraciones de Biden y de Trump, aumentando el acceso al apoyo y atención fuera del Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos, pero los desafíos persisten. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Las últimas cifras muestran que los encuentros de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México han disminuido. Y aunque los cruces ilegales suelen aumentar en esta época, las autoridades dicen que en abril cayeron más del 6% en comparación con marzo. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Funcionarios estadounidenses publicaron datos sobre encuentros que muestran que los cruces ilegales hacia los Estados Unidos desde México cayeron en abril, desafiando el aumento habitual de fines de marzo a mediados de mayo. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos aseguró que encontró casi 129 mil migrantes entre los puertos de entrada a lo largo de la frontera suroeste. Esto es menos que los 137 mil de marzo y casi la mitad de los 250 mil de diciembre. El gobierno de Estados Unidos ha atribuido en gran medida debida a la disminución de los encuentros a una mayor aplicación de la ley en México, mientras siguen llegando inmigrantes de diferentes partes del mundo. John Modlin es el agente jefe de patrulla en el sector de Tucson, en Arizona, y enfatizó:
estamos viendo mucha migración desde África Occidental. Por lo general, estos son idiomas y culturas con los que no estamos familiarizados, lenguas y culturas que los demás inmigrantes no conocen.
Pero incluso con las cifras más bajas, los funcionarios de la CBP dicen que los contrabandistas empujan a los inmigrantes a las zonas más aisladas en el sector de Tucson, en Arizona, como dice el agente fronterizo John Modlin.
Tenemos que llegar a estas zonas muy remotas, a las que no necesariamente hay caminos pavimentados, así que estamos saliendo lo mejor que podemos para llegar a ellos, clasificarlos.
Desde mayo de 2023, los funcionarios de inmigración estadounidense deportaron a más de 720 mil personas y la mayoría había cruzado ilegalmente la frontera suroeste. En el campamento de Sasabe, los trabajadores humanitarios proporcionan a los migrantes comida y agua. La disminución de los encuentros no ha frenado las críticas republicanas a cómo la administración Biden está manejando las cuestiones de inmigración. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
En otra información, el 20 de mayo se cumplió el quinto aniversario de Volodymyr Zelensky como presidente de Ucrania. Según la ley ucraniana, el presidente sirve 5 años, pero las elecciones se han pospuesto mientras el país permanece bajo la ley marcial. Para Volodymyr Fesensko, miembro del Centro de Estudios Políticos Penta, Ucrania es un país donde abundan las paradojas políticas y la presidencia de Zelensky es una de las más sorprendentes, dijo el especialista para luego agregar. Para él, la política era el objeto del sarcasmo, de aguda sátira, y de repente se encontró en el lugar de aquellos a quienes criticaba y de quienes se burlaba. Hace 5 años, el nuevo político, pero un rostro familiar para los ucranianos, se convirtió en el presidente del país. El actor, comediante y empresario Volodymyr Zelensky, de 41 años de edad, asumió como sexto presidente de Ucrania, una elección que sorprendió al mundo, como relata John Teff, embajador de Estados Unidos en Ucrania entre 2009 y 2013.
En Estados Unidos, la gente estaba simplemente asombrada de que este actor no solo pudiera ganar, sino que ganara con el 73% de los votos. Fue simplemente increíble, pero no tenía mucha experiencia y creo que en los primeros días se podía ver que le tomó algo de tiempo formar un equipo y adquirir la experiencia que necesitaba.
Volodymyr Fesensko dice que antes de la invasión rusa, Zelensky pensaba que podía negociar pacíficamente con Vladimir Putin. Entre las promesas de Zelensky al ser candidato estaba la de luchar contra la corrupción y la pobreza y persuadir al presidente ruso Putin para que devolviera Crimea y Donbass a Ucrania. Si me reúno con el señor Putin, le diré: finalmente devolviste nuestros territorios. ¿Cuánto dinero más estás dispuesto a seguir dándonos para compensar el hecho de que nos quitaste nuestros territorios?, dijo el mandatario. El 24 de febrero de 2022, Rusia invadió Ucrania. Muchos expertos, incluidos algunos occidentales, creían que Zelensky huiría. Sin embargo, él se quedó y lideró a su país.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
En Buenos Días América, seguimos informando. Inundaciones sin fin en el sur de Brasil. Ciudades están bajo el agua desde hace casi un mes en la provincia de Río Grande do Sul. En la capital, Porto Alegre, el sistema de alcantarillado está colapsado y barrios enteros siguen inundados. Edgar Maciel tiene los detalles.
Lo que se mojó en las inundaciones de las últimas semanas ahora flota en medio de las calles. Recorriendo a la ciudad de Porto Alegre, es posible ver una población cansada de esperar a que el agua baje. Hace casi un mes que la capital del Río Grande del Sur está bajo el agua. Encontramos a Josmari con su hija en brazos, limpiando la casa llena de barro.
Estábamos colchón.
Había cama, colchón, radio, la computadora, se fue todo. La semana pasada, el nivel del río Guaíba comenzó a retroceder. Bajó de 5 a 4 metros, más cerca de la cota de inundación. Las calles comenzaron a secarse y parte de la ciudad volvió a la rutina. Pero las tormentas no dieron tregua. Volvió a llover. Y ahora el problema es otro. El sistema de alcantarillado colapsó. El agua ya no se escurre porque los desagües están atascados de lodo y basura. La mayoría de las estaciones de drenaje dejaron de funcionar. El olor a podredumbre en la ciudad es muy fuerte. Solo este domingo, Eloísa logró volver a su casa y pregunta quién va a compensar sus pérdidas.
Tristeza.
Tristeza, no en nombre de mí, sino en nombre de toda la sociedad por el abandono del gobierno con todos los que viven en Porto Alegre. El total de muertes en la mayor tragedia ambiental del sur de Brasil ya llegó a 169 y 56 siguen desaparecidos. El Ministerio Público de la provincia decidió abrir una investigación para responsabilizar y descubrir por qué los sistemas de contención de las inundaciones no funcionaron. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Por otra parte, por primera vez en la historia, un expresidente de Colombia deberá afrontar un juicio penal. El exmandatario Álvaro Uribe deberá responder por 3 delitos ante la justicia. Manuel Arias tiene los detalles.
Y debidamente formulada la acusación en contra del señor Álvaro Uribe Vélez, quien a partir de este momento adquiere la condición de acusado.
De esta manera, la jueza Sandra Liliana Heredia notificó al expresidente Uribe que deberá afrontar un juicio por los presuntos delitos de fraude procesal, soborno a testigos y soborno en actuación penal, cargos que el exmandatario negó y argumentó que son difamaciones en su contra.
¿A quién le han hecho daño reputacional? Es a mí, el doctor Cepeda, este señor Monsal, el doctor Montealegre, el doctor Perdomo, sus abogados, a toda hora mintiendo y difamando.
La decisión de llevar a Uribe a juicio motivó opiniones encontradas. El senador Iván Cepeda, a quien Uribe inicialmente acusó de sobornar testigos para que lo involucraran con el paramilitarismo, dijo que será Uribe quien ahora deberá responder ante la justicia.
A mí me complace haber sido reconocido como víctima en este proceso y que muy pronto el expresidente Uribe tenga que afrontar las consecuencias judiciales de su actuación.
Por su parte, compartidarios de Uribe, como el representante a la Cámara, Hernán Cadavid, dijo que esta es una persecución política desde la izquierda contra Uribe.
Las garantías fundamentales empiezan a no aplicarse porque se trata solamente de él. Entonces empieza a constituirse en Colombia lo que sería el delito de opinión, es decir, condenar a una persona no por lo que haga, sino por si me cae bien o no políticamente.
La audiencia preparatoria del juicio contra Uribe fue citada para el próximo 10 de julio. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
En tanto, la organización Espacio Público alerta sobre un ambiente restrictivo en el marco de las coberturas involucradas con las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela. Carolina Alcalde con el reporte.
El más reciente informe sobre la situación del derecho a la libertad de expresión e información en Venezuela de Espacio Público, una organización defensora de derechos fundamentales, revela cómo en el último cuatrimestre se ha incrementado la violencia y detenciones en el país, como resalta Marisabel Rodríguez, coordinadora del Observatorio Social de esa institución.
Lo que básicamente da cuenta de la reiteración de patrones donde se incrementa la violencia física e institucional, especialmente de cara a procesos electorales. Que hemos visto mayor violencia física e institucional, sobre todo asociada a la cobertura cercana al proceso electoral, y eso es lo que de alguna manera ha llevado a que la arremetida sea mucho mayor, especialmente hacia la cobertura, pero también hacia la libertad de expresión de usuarios, de información. ciudadanos en redes sociales o distintos mecanismos de difusión de información.
En tanto, Carlos Correa, director de Espacio Público, sostiene que persiste la violencia estatal, la impunidad frente a la violencia de terceros y una situación muy restrictiva en el campo de la libertad de expresión, lo que tiene impacto en la cobertura electoral.
Y eso es importante, ¿no? Garantizar la integridad y que todo hecho de violencia sea investigado y sancionado. ¿Qué es lo que nosotros hemos documentado? No hay variaciones que nos permitan decir, oye, va a haber un cambio en estas elecciones. Hay un espacio restrictivo, zonas en las que no hay emisoras de radio o medios de comunicación que den cobertura a los candidatos de oposición. Y además de eso, ahí muchas veces persiste la descalificación de medios y periodistas a través de los canales estatales y eso genera un clima de mayor inseguridad y mayor inestabilidad.
Correa insiste en la necesidad de que no haya persecución contra periodistas por cumplir su papel de informar. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por otra parte, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cerrará su gestión con importantes logros en seguridad pública y con el reto de solventar en su segundo mandato la difícil situación económica, según afirman distintas encuestas. Nery Mabel Reyes tiene el informe.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cerrará su primer quinquenio con una popularidad de más del 80% y con el reconocimiento de la mayoría de la población por mejorar la seguridad, según revelan distintas encuestas, pero las organizaciones de derechos humanos señalan que la vigencia del régimen de excepción ha conllevado detenciones consideradas arbitrarias y que no han sido resueltas. Según la encuesta de la Fundación Guillermo Manuel Ungo, Fundaungo, los salvadoreños tienen la expectativa de que en el segundo mandato a partir del 1 de junio, el presidente Bukele aplique medidas para solventar la difícil situación económica, dice Carlos Argueta, coordinador del Centro de Estudios de Opinión Pública de la Fundación.
Entre estas dos preocupaciones que ha tenido la población históricamente, la seguridad ha bajado considerablemente, pero ahora el enorme reto que se le presenta a nuestro país es el tema económico.
Tanto organismos internacionales de derechos humanos como colectivos nacionales han documentado casos de vulneración al debido proceso durante el régimen de excepción. Y según la directora ejecutiva de la Asociación Pro Búsqueda, Julia Escalante, también hay una deuda con la justicia transicional.
Hay efectos en las estructuras sociales de la población que deben de ser sanados a partir de medidas de reparación.
Los preparativos para la investidura del presidente Bukele en su segundo mandato avanzan y se ha conocido que entre las personalidades que asistirán a la ceremonia están el presidente de Argentina, Javier Milei, y el rey Felipe VI de España. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
En tanto, varios sectores en Bolivia activaron protestas para reclamar al gobierno por la escasez de dólares y otros temas económicos que están generando preocupación en la población. El informe con Fabiola Chambi.
Desde hace un año y medio aproximadamente, las transacciones con dólares en Bolivia han sido irregulares, generando perjuicios en varios sectores que exigen respuestas inmediatas al gobierno de presidente Luis Arce ante lo que consideran una creciente inestabilidad económica. En entrevista con La Voz de América, el presidente de la Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba, Luis Laredo, evaluó la situación actual del país.
No podemos aceptar que el gobierno diga que hay una normalidad o una especie de estabilidad, habiendo de que faltan los dólares en el mercado. El gobierno es el que tiene que dar las soluciones para traer las divisas al país.
Durante una protesta en la ciudad de La Paz, Mercedes Quisbert, secretaria general de la Confederación de Gremiales de Bolivia, un sector que agrupa a varios trabajadores, reclamó.
Pidiendo que ya inserte dólares, no hay dólares, no podemos nosotros comprar mercadería.
La cotización oficial del dólar es de 6,96 bolivianos, pero en el mercado negro oscila entre 8,5 y 9 bolivianos, y en la mayoría de las casas de cambio no se oferta la divisa estadounidense. Luego de una reunión con los sectores exportadores bolivianos, el gobierno adelantó que se impulsará el uso de yuanes y reales para las operaciones comerciales con China y Brasil, respectivamente, como anunció el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.
Mejorar mecanismos como los swaps que se puedan hacer con Brasil o con China para también aliviar el uso de la divisa norteamericana.
También en los últimos días se registraron filas en los distribuidores de combustibles, especialmente en la ciudad de Cochabamba, aunque el gobierno considera que se debe a afanes especulativos. En medio de estas presiones, el presidente Luis Arce volvió a admitir que el país ya no cuenta con los mismos recursos del pasado, en una referencia al agotamiento de la industria hidrocarburífera. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, Jrue Holiday no se había estado sintiendo bien todo el día. Se perdía incluso la práctica matutina, pero cuando más importaba, el base de los Celtics lució milagrosamente recuperado. Holiday se sobrepuso a una enfermedad y consiguió una jugada de tres puntos que significó la ventaja con 38 segundos por jugar. Luego robó el balón que salvó la victoria de Boston por 114-111 sobre los Pacers de Indiana para tomar una ventaja de 3-0 en la final de la conferencia este del baloncesto. Estoy bien, tuve fiebre y dormí mucho, pero me siento bien, dijo Holiday. Simplemente hice una jugada muy especial al final. Boston, que remontó una desventaja de 18 puntos, puede asegurar su segundo viaje a las finales de la NBA en tres temporadas con una victoria en el cuarto partido previsto para el lunes en Indianápolis. Y Xavi Hernández cerró su ciclo como entrenador del Barcelona con una victoria 2-1 en su visita al Sevilla el domingo, último día de actividades del campeonato de la Liga de España. Robert Lewandowski abrió la cuenta por los visitantes con un acrobático remate con la pierna derecha a un centro a segundo poste de João Cancelo a los 15 minutos. Fermín apareció con un disparo rasante desde fuera del área a los 59 minutos para volver a darle la delantera a los blaugranas. Al celebrar su tanto, se fundió en un abrazo con Xavi, quien le dio la oportunidad de subir al primer equipo esta temporada. De esta manera, con sus tantos y con sus desventajas, Xavi Hernández deja el equipo de Barcelona. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América desde Washington. Les saluda Alejandro Escalona. Las películas más vistas aquí en Estados Unidos durante el fin de semana largo, que incluye hoy el feriado de Memorial Day, lunes 27 de mayo, son Furiosa, Mad Max Saga, The Garfield Movie, If, Kingdom of the Planet of the Apes, The Strangers, capítulo 1 y The Fall Guy. Esta última con las estrellas de Barbie Oppenheimer, respectivamente Ryan Gosling y Emily Blunt. La lista de ganadores del Festival de Cine de Cannes incluye All We Imagine as Light, todo lo que imaginamos como luz, gran premio. Emilia Pérez, premio del jurado. La Semilla del Higo Sagrado, premio especial. Jesse Plemons, mejor actor por Kinds of Kindness. Mejor actriz al conjunto de Emilia Pérez, Carla Sofía Gascón, Zoe Saldaña, Selena Gómez y Adriana Paz. Miguel Gómez, mejor director por Grand Tour. El festival concluyó el sábado con la entrega de la Palma de Oro a la película Anora. El viernes, al comienzo de este fin de semana largo, tuvimos la oportunidad de disfrutar del show Dancing in the Dark with Bruce in the USA, un tributo a la música de Bruce Springsteen. El concierto tuvo lugar en la plaza de la estación de metro de Reston, en Virginia, muy cerca de esta capital. Una mujer de 60 años no logró cumplir su sueño de convertirse en la concursante de Miss Universo de mayor edad en la historia el sábado en el concurso anual de belleza de Argentina. Alejandra Marisa Rodríguez es una asesora jurídica cuya entrada al concurso había sido celebrada como un triunfo sobre la discriminación por edad en un mundo obsesionado por la juventud. Durante el concurso agradeció a todos los que celebraron su éxito en el concurso Miss Buenos Aires el pasado mes. Un poco de historia. 1971, Don McLean graba su canción American Pie en The Record Plant en la ciudad de Nueva York. Fue lanzada meses después esta canción por United Artists Records. Y en 1994, hace 30 años, Michael Jackson y Lisa Marie Presley se casan en República Dominicana. El matrimonio finalizó en 1996. Voz de América, radio, entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.